Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Marco Antonio Sand en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad cierra el mercado de invierno sin refuerzos. Sí ha dejado salir a tres futbolistas: Umar Sadik al Valencia, Urco González de Zárate al Español y Maguna Celaya al Córdoba.
Os lo digo muy claro, yo no voy a pedir refuerzos. Os lo digo muy claro, yo no voy a pedir refuerzos. Yo lo que tengo que hacer es trabajar a muerte para sacar rendimiento de esta plantilla. Y yo ahora más que nunca estoy orgulloso de esta plantilla y de estos jugadores, por todo lo que me han dado a mí y por todo lo que le han dado a este club en estos últimos 5 años. Entonces, ahora más que nunca, yo con esta plantilla.
Leyendo yo soy Roma de Posterguillo, que se me está hirviendo la sangre cuando escucho a Imanol Aguacil en plan Cayo Mario, ¿eh? Algún auténtico fenómeno. Bueno, pues con esta plantilla se va a remar hasta llegar a puerto. La única novedad es que John Mikel Aramburu pasa a lucir dorsal del primer equipo. A partir de ahora jugará con el 19 que dejó libre Umar Sadik. También están vacantes el 15 y el 25, todavía con posibilidades de que sean ocupados por agentes libres, es decir, por futbolistas en paro, pero nos insisten desde el club que Naina y tu tía, que con esto hasta el final. Los rivales por una plaza europea, excepto Osasuna, no han seguido la misma estrategia. El Athletic Club, por ejemplo, ha firmado a Marian Sanadi, o Sanadi, o como se diga, del Alavés, un delantero fuerte. El Betis se ha reforzado con Anthony, del Manchester United, y con Cucho Hernández, del Columbus. El Villarreal se ha ido a por Buchanan, del Inter. El Girona ha conseguido la cesión de Artur Melo, de la Juventus. Y también han cambiado muchas caras los clubes. Estoy viendo el Sevilla, por ejemplo, mogollón, el Getafe, el Español, el Valladolid, el Valencia también. La Real encara el futuro más inmediato con la intención de seguir vivo y coleando en las tres competiciones que disputa. Y lo próximo será volver a batir cuero el jueves en Anoeta con Osasuna, cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único con narración integral del partido en tiempo de juego Cadena COPE. La única baja a esta hora es la de Álvaro Odriozola, que se ejercita al margen de sus compañeros debido a un golpe en las costillas, que también le impidió jugar el pasado domingo en el Sadar. Y Manuel Guacil anuncia cambios. Cada vez son más los que se suman al barco de Orri Óscarsson y 10 más. Enseguida lo analizamos todo en la charla de la COPE hoy con Marta Gonzalo, Giovanni Batista, Ander Iturralde y Óscar y Medio. Los cuatro acaban de llegar después de alimentarse bien con los productos Urcabe.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Que decirlo, que soy como, tengo como un toque y tengo como un toque, no puedo seguir en el programa sin decirlo. Urcabe, Bertako Kalitatea. Ahora estoy más tranquilo, ahora ya estoy más tranquilo. Bueno, hoy se ha presentado el proyecto de pabellón multiusos de Yumbe, no sé si lo habéis visto, con capacidad para 18.000 espectadores. Es un octógono que se construirá en la actual plaza de toros de Yumbe y que incluye una pasarela peatonal y un gran parking soterrado para 1.000 plazas. El proyecto va a costar 70 millones de euros. Igual vendemos a Zubimendi y nos construimos un octágono, ¿eh? Y va a estar finalizado, en principio dicen, para 2030, coincidiendo con el Mundial de Fútbol con Anoeta como sede. En fútbol segunda división, el Eibar prepara ya el duelo del próximo sábado en el Molinón y ante el Sporting, 6:30 de la tarde. Luego repasamos también las caras nuevas del mercado de invierno y las salidas. En primera división femenina tenemos partidazo a las 7 de la tarde en Zubieta entre la Real Sociedad y el Real Madrid, aplazado en su día, corresponde a la jornada 11. Ocasión piti parada para aprovecharse de los tropiezos de Athletic Club y Atlético de Madrid. La Real va tercera, el Real Madrid segundo. Y balonmano, División de Honor, ya mirando para mañana, División de Honor femenina, Vera Vera recibe al Elche, partido programado para las 7 de la tarde, insisto, mañana. Ahora, a la charla de la COPE.
Unidad de cirugía de la mano de Asunción Clínica.
Pon tus manos en las mejores manos. Tratamiento de patologías traumáticas, malformaciones, enfermedades degenerativas. Coordinada por el Dr. Javier Corredor, especialista en cirugía de la mano. Consultas en Donostia, Ordizia, Tolosa y Andoain. Solicita tu consulta con el Dr. Corredor en el 943-697000 o en asuncionclinica.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Yo creo que todos estamos esperando esos brotes verdes que decía Mauri, ¿no? De verle con cierta continuidad, ¿no? A Orri para ver hasta qué punto, pues bueno, después de pasada la alternativa, podamos decir, ¿no? De alguna manera, porque yo creo que hay indudablemente cierta incertidumbre respecto a él y una de las apuestas más importantes del club, en ver qué de resultado, ¿no? Pero claro, para eso tenemos que ver a un Orri que participe, entre comillas, asiduamente y ya podamos declararnos un poco pro Orri o criticar a Orri.
Sí, vamos a ver, Marco. Yo no quiero entrar en esta discusión que hay, que si Manol le da los minutos, a lo mejor de basura, porque es poco titular, tal. Pero, por ejemplo, Marco, Oscarsson está ya por encima de los 20 partidos. Ya sé que son muchos atrozos, pero entre Liga, UEFA y Copa está por encima de 20. Fue titular en Ponferrada, le quitó al descanso Imanol. Fue titular en Mestalla con la fórmula de Becker Oscarsson arriba. Tampoco estuvo bien de titular en Mestalla. O sea, tampoco me vale eso. No, es que solo sale del banquillo. O sea, no.
3:32 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa los martes con la charla. Ronda de saludos, Marta, Gonzalo, ¿cómo estamos? Saludos.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Giovanni Batista, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
Tengo también por aquí a querido Ander Iturralde, bautizado ya en esta casa como Cat Stevens, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Marco.
Hemos estado viendo antes de entrar aquí la vida tortuosa de Cat Stevens, un tío convertido al Islam, con grandes éxitos de música que hemos estado repasando. Cat sí. Stevens, un tipo interesante, Cat Stevens.
Comparación que, bueno, se inventó sí. Mauri Díaz.
Bueno, pero ahora ya te ha quedado. Óscar y medio, ¿cómo estás? Saludos.
Arratsaldeon, estupendamente, aquí escuchando. ¿Qué es, por el físico, el parecido?
Pues sí, parecido físico.
Al parecer, según la óptica de Mauri, sí.
Según la óptica de Mauri. Cat Stevens, muy joven.
Sí, nosotros no estamos muy de acuerdo, pero bueno, no vayas por el camino por el que fue, porque fue un poquito entre drogas, alcohol y demás, el pobre hombre acabó destrozado, ¿eh?
Sí, no tengo intención.
Pero bueno, tienes que ir por el camino de Oscarsson, de tu querido protegido. Cuidado,
Tres goles en dos partidos, ¿eh? Tres goles en dos partidos de Oscarsson.
¿Alguno aquí no está de acuerdo con eso que ya se empieza a decir el próximo jueves Oscarsson y 10 más?
Me ofende tu pregunta, Marco Antonio Sández. Me ofende.
No, evidentemente se ha ganado jugar. Decíamos off the record y bueno, no tenía oportunidad de decirlo hasta ahora, que no me gustó en absoluto los gestos el otro día en Europa.
Ya está.
Creo que bastante fuera de contexto, o vamos a decir, me fuera del tiesto, porque creo que la afición de la RAN no es precisamente una afición caliente.
Pero tampoco tengo yo claro que fuese directamente a la afición.
O a la prensa, o a Imanol, es que me da igual contra quién.
Eran para Oyérfano.
Es que me da igual, que es que la afición, el entorno de la Real Sociedad, con todo lo que conlleva, público, prensa y demás, no es precisamente un sitio caliente, y creo que Oscarsson precisamente no se está dando ningún palo, como mucho habría gente que podría pensar que todavía no está para jugar, pero palos ninguno.
No,
entonces,
palos no, pero yo creo que es más esta sensación de dudas, o de que, mira lo que ha costado, no funciona.
Pero no me gustó nada, sinceramente, es decir, me pareció fuera de lugar. Ahora bien, dicho lo cual, creo que se ha ganado evidentemente ser titular, porque está en un buen momento de gol, que es al final y al cabo lo que sé, muchas veces se le pide a los delanteros, pero bueno, quería aclarar eso porque como al final entro una semana a otra, pues quería dar mi opinión.
Yo tengo claro, el fútbol son estados de forma y Oscarsson viene de meter tres goles en dos partidos. Yo fui la primera que criticó la ocasión que fallada en Valencia y estaba de acuerdo con las palabras de Imanol cuando dijo que aquella ocasión no se podía fallar, y en cambio ahora pienso que se ha ganado salir de inicio porque ha demostrado que es lo que le hace falta a la Real, es salir al campo y rematar. Una el otro día se le fue fuera y la otra la enchufó. En Europa tuvo dos, metió un tercero que la anularon por fuera de juego y tuvo otra ocasión clara. De momento es bastante más de lo que hemos visto últimamente en ataque en la Real. Hay que aprovechar los estados de forma. Esto no significa ni que se le critique a Mikel Oyarzabal, por eso es la última que lo haría, o de las últimas, sino que simplemente a Mikel Oyarzabal hay que cambiarle de posición y ponerla en otra donde pueda aportar más para él mismo, incluso de cara al equipo, ayudando a Oscarsson con esos movimientos suyos desde la banda.
Y medio, ¿te has sacado el carnet de fan de Oscarsson o no?
Bueno, no, de momento no. De momento no.
Vale. No me llega la petición, siempre... no.
Después te va a subir, no, cuidado.
No, seguramente. Pero yo siempre he dicho que he mantenido la opinión de que quizá Imanol haya confiado un poquito menos de lo que debería en las condiciones de este futbolista, pero también...
¡Ay! Se nos ha perdido justo Óscar, sí, y medio. El momento en el que iba a soltar la rajada. ¿Eh? A ver, Óscar, sí, ¿nos oyes? Sí, a ver, dale.
Sí, yo sí. Sí, ¿verdad?
Sí, estupendamente.
No, pues decía que para mí, siempre he dicho que Imanol pues ha contado menos de lo que yo hubiera hecho con Óscarsson, uh-huh, pero también he reconocido muchas veces que cuando ha tenido la oportunidad no lo ha aprovechado. Desde mi punto de vista no lo ha aprovechado. Sin embargo, esta ocasión sí que la ha aprovechado. Y teniendo en cuenta el déficit de goles que tiene la Real Sociedad, para mí, y haciendo mías también las palabras de Marta, hay que aprovechar las rachas, sobre todo en tema ofensivo, en tema de delantero. Y desde luego el chico está en racha, lleva 3 goles en 2 partidos, hay que aprovechar la inercia. Y desde luego, así como si, mantengo que de momento no ha hecho los méritos que yo pensaba que iba a hacer, también creo que es un futbolista con muchas posibilidades. Y que bueno, vamos a darle un poco de tiempo a ver.
Amplio asunto, porque va relacionado también con el mercado. Igual Óscarsson es el fichaje de invierno.
El fichaje es Óscarsson, titular. No,
sí, el fichaje de invierno es a Harien, que se ha recuperado.
Todavía le falta adaptarse, ¿no?, al ritmo competitivo y demás. Pero desde luego Óscarsson se está mostrando como una alternativa a jugar incluso de otra manera, a tener un nuevo referente dentro del área, un tío que cuando las cuelgues las meta para adentro, ¿no? Que se echa de menos tanto en la Real, y antaño le ha ido muy bien. Hay que mirar solo su historia, siempre ha tenido un referente en punta, y eres un equipo admirado en el resto del territorio precisamente por tener siempre a un referente en punta. La Real tenía a Kovacevic, la Real tenía a Mejo Kodro, la Real siempre ha tenido
Aguirreche,
a un tío arriba, a Aguirreche, y en tiempos de blanco y negro a Satrústegui. Estará ahora Satrústegui llamando lo que sea, porque no es tan viejo Satrústegui, hombre, todavía está coleando por ahí. Bueno, lo que os quiero contar es relacionado con el mercado, porque la Real no ha firmado a nadie.
No, y a ver, yo doy mi opinión, para mí es un error, no por, bueno, es que la Real no tiene gol, es que tal, a ver, yo más allá de momentos de rachas más o menos goleadoras, yo lo veo desde el punto de vista que queda media temporada por delante, que queda 3 competiciones de momento, y ojalá sea por bastante tiempo. Y que es que, por mucho que Óscarsson ahora empiece a meter goles, necesitas a alguien más, porque ni Óscarsson te va a aguantar la temporada entera. Seguro que va a tener algún problema físico o tendrá amonestaciones, igual que Mikel Oyarzabal. Entonces, el momento que caiga uno de los dos, te vas a quedar con uno. O sea, ya no voy a mayor o menor efectividad, sino que es que necesita reforzar esa parcela. Se te han ido Maguna Celaya y Sadik, que sí, que tenían minutos residuales y que aportaban muy poquito. Pero tenía siempre la posibilidad de poder recurrir a ellos en el banquillo. Pero es que ahora te cae Mikel o te cae Orri y o pones a Becker en punta, lo que yo no lo veo, o bueno, siempre tienes la opción de tirar del Sanse, pero bueno, teniendo la ventana del mercado, yo creo que se podía al menos haber estudiado. Ha dicho el presidente, si nos ceñimos a sus palabras, que no habían entrado en conversación con nadie. Pues no sé, a mí me parece demasiado arriesgar teniendo todo lo que queda por delante, sinceramente.
Sí, yo coincido con Marta, ¿no? Es, a ver, siempre es complicado hacer refuerzos en el mercado invernal, porque el mercado invernal tiende a ser mucho de jugadores más que de clubes, ¿no? Jugadores un poco la desesperada, buscando minutos en la recta final de temporada. Y sí, quizás pues eso, no se abrió ninguna posibilidad, como por ejemplo fue Becker el año pasado, que realmente, bueno, pues fue un buen añadido, un buen complemento para dar fondo de armario, y es un poco eso que la Real Sociedad más necesita, ¿no? Porque el 11 está más o menos definido, y digamos, las primeras opciones desde el banquillo también, pero es eso que dice Marta, que si hay alguna lesión, alguna sanción, y con las 3 competiciones se te puede quedar un tanto escasa la rotación, y por ahí la Real podría haber reforzado un poquito.
Yo, partiendo de la base que con mucho hubiera traído un delantero, tampoco me parece tan dramático. Habéis comentado al principio, o has comentado, Marco, equipos que se han reforzado mucho, ¿no? Mira, son Sevilla, Valencia y demás. A mí me parece más síntoma de que no hicieron bien las cosas en verano que ahora que estén muy acertados en enero, ¿no? O sea, yo creo que simplemente, desde mi punto de vista, hubiera traído un delantero. Tampoco me parece dramático no traerlo, por lo cual no he hecho en falta. Es decir, creo que el resto de posiciones están bien cubiertas, incluso la portería, que podías decir, bueno, evidentemente es donde más desnivel hay si le pasara algo a Remiro. Bueno, el otro día Marrero demostró estar a un nivel correcto como portero de emergencias en caso de que por el motivo que sea Remiro no sea de la partida, yo tampoco lo veo tan dramático, no he traído a nadie en este mercado.
Yo de todas formas pienso que realmente, lo decimos un poco a coña, lo de Zakarian es el refuerzo del mercado de invierno, pero que en el club se lo creen, en el sentido de vamos a poder contar con un jugador que hasta ahora no hemos podido contar con él en toda la temporada. Lo vamos a poder emplear de medio campo para arriba, bien sea en el medio o bien sea en un lateral, que es verdad que el año pasado cuando jugó ahí no fue precisamente su mejor versión, pero que existe esa posibilidad. Y que en el club yo creo que sí que de verdad lo han visto un poco por ahí. No hay ningún jugador ahora que nos convenza como para lanzarnos del todo al mercado. Tenemos a Arsen, que hasta ahora no habíamos podido contar con él. Pues oye, tenemos ese jugador plus o más para lo que queda de temporada.
Yo por si acaso digo que hago la broma del refuerzo es porque siempre tendemos, y es un autopalito, ¿no?, a decir que el jugador que lleva mucho tiempo lesionado y vuelve, ese es el fichaje, pero luego en ningún momento es nada contra Zakarian, creo que
lo pensamos todos.
Nos puede venir bien. O sea que...
A mí hay una cuestión que siempre que hablamos de la Real Sociedad, dramático nunca va a ser no acudir a un mercado. O sea, es que por filosofía no debe ser dramático. Para reforzarse esta Zubieta muchas veces, no siempre, ¿no?, pero muchas veces esta Zubieta. Entonces, drama ninguno. ¿Que no han hecho bien las cosas los demás? Bueno, tampoco creo que la Real tenga que echar cohetes de lo bien que lo ha hecho en el arranque de temporada con los fichajes, ¿no?
Algunos Andrés Silva ha vuelto a cambiar de equipo, ¿eh? Así sí. Como dato.
Sí, por cortarme, ¿no?
Sí, que es verdad, Marco, y aprovechando este corte, que he de reconocer que precisamente en aquellas posiciones donde la Real podría adolecer de jugadores, creo que coincide con una etapa en el Sanse que justo están esos jugadores comenzando, ¿no? Es el reinicio del ciclo. Entonces, sí que es verdad que en este momento... Bromas. Me refiero a que los jugadores que podrían ser interesantes para reforzar posiciones complejas en el primer equipo están en su primer ciclo, en su...
Claro.
Esto del Sanse, sobre todo me refiero a atacantes. Porque, por ejemplo, Otis, un jugador que está mostrando estar a un nivel excepcional, pero creo que tiene un tapón arriba increíble. Rupérez, al final, ha ido convocado y demás, pero va a jugar si hay un descalabro en el primer equipo. Es un chaval que lo está haciendo muy bien, pero creo que aquellos jugadores que ya están maduros en el Sanse y que podrían ser interesantes, se están encontrando con que en el primer equipo son posiciones que están más que cubiertas. Entonces igual ahí sí que es verdad que, de la misma manera que digo que no creo que la Real pasara nada por no acudir al mercado de fichajes, sí que creo que el salto entre el Sanse y la Real en esas posiciones todavía es muy grande.
Digo, que es complejo porque se acude al mercado a buscar estados de forma, a mejorar al equipo, ¿no? Y claro, ¿cómo vas a ir al mercado invernal, que es el mercado de descartes, como dice el otro, a buscar rendimiento? Ya lo dijo el propio Olave, ¿os acordáis? Dijo que no se solía encontrar rendimiento en el mercado de invierno. Pero también es verdad que oculto en el mercado de invierno, camuflado, hay hambre. Futbolistas sí. Con hambre, y ahí y medio es donde pescan a veces los ávidos directores deportivos.
Sí, hay que ser muy, muy ávido, hay que ser muy vivo y hay que aprovechar la oportunidad, pero a mí me parece que no es fácil la situación de la Real Sociedad de cara a haber entrado en esta pelea por hacerse, sobre todo con un delantero, ¿no?, que es de lo que de una manera más o menos solapada se está hablando, ¿no? Porque si estamos aquí reclamando más minutos para Oscarsson, por ejemplo, y teniendo en cuenta que Imanol juega con un futbolista de referencia exclusivamente, ¿no?, con dos delanteros de banda y un jugador que vaya por dentro. A ver, encontrar una figura que venga a doblar o en este caso triplicar posición, porque estamos hablando, repito, de que Imanol juega solo con un futbolista. Y que cumpla un poco el rol que hacía Maguna Celaya, porque claro, a ver, si traes a un futbolista que vaya a jugar más que Oscarsson, pasas de un problema a tener otro. Porque si estamos criticando que no juega Oscarsson y va a jugar menos a partir de ahora, pues ya tenemos la gente que toma decisiones tiene un problema con la decisión que tomó en julio, que es la de traer a Oscarsson. Por lo tanto, traer esa figura de un tercer delantero que vaya a jugar muy poco, a mí me parece tremendamente complicado en este mercado de invierno.
Es que es eso, es complicado esa necesidad concreta, ¿no?, de vamos a reemplazar a Maguna Celaya, Sadik, cuando precisamente ellos se han ido por falta de minutos y que, bueno, pues si no hay lesiones tampoco tendría un delantero que entrase y es como, bueno, pues puedes fichar a un delantero que, yo que sé, esté libre, en una liga más pequeña, es decir, un poco en ese igual perfil Becker, ¿no?, que pueda estar muy bien adaptado a un rol claramente secundario, pero bueno, pues es un poco los jugadores que hay. Y lo de Zakaria, ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Lo decíamos un poco así, medio en broma, medio en serio, pero sí que incluso más allá de la figura del 9 con Oyarzabal y Oscarsson, es mejorar un poco esas posiciones de segunda línea, el rendimiento de esos jugadores.
Y yo todo cambiaría si el entrenador optara por ser algo más versátil y jugar a menudo 4-4-2. Ahí sí
Oyarzabal quedas... de media punta por detrás de Oscarsson.
Ya lo ha hecho, ¿eh? Ya lo ha hecho.
Sí, pero no es su... A ver, a mí me parece, Marco, que no es su idea. Lo ha hecho porque le ha costado dar con la tecla, porque el equipo no respondía, ha probado varias cosas, que es lo que tiene que hacer otro lado. Pero él siempre tira para, me parece a mí, para su idea. Y la idea todos sabemos cuál
sí,
es.
Sí, todos los entrenadores son tozudos. Estoy absolutamente de acuerdo. Todos, ¿eh? Además. Últimamente estoy leyendo, cada vez son más críticas a Emmanuel Aguacil, porque evidentemente lo fácil es cuando un entrenador las está pasando puñetas a por él. Y lo entiendo, ¿eh? Hay facturas pendientes, hay deseos, hay movimientos interesados y hay también argumentos sólidos, ¿no? De gente que dice, oye, pues si antes con David Silva, con Odegaard, con Merino, con Sorloth, con Isak, todo iba estupendamente, claro, es porque tenía un motor de una cilindrada tremenda y ahora cuando él tiene que ajustar las piezas porque ya no tiene a estos futbolistas, tiene que verse la mejor versión del entrenador, ¿no? Yo a estos les diría que Imanol ya lo ha hecho, ¿eh? Que es Imanol el que le da identidad a Zubimendi. O sea, que Zubimendi no era nadie antes de que apareciese Imanol. Pero como Zubimendi, puedo tirar de muchísimos más, al nivel que están ahora mismo. El Robin Lenormand, que es el central del Atlético de Madrid, ¿quién era antes de que llegase Imanol Aguacil? ¿Quién era Merino antes de que llegase Imanol Aguacil? ¿Quién era? ¿Quién era Isak antes de que llegase Imanol Aguacil? Es que aquí se creen algunos que todo es que Isak y tal, y todo de manera individual, pero ¿dónde estaba Odegaard antes y qué hacía Odegaard?
Estaba jugando en la Liga
pero
Holandesa.
¿Dónde estaba Kubo y qué era Kubo?
Y que no es lo mismo,
Getafe.
Y que no es no vale lo mismo sustituir a un jugador por otro y ya pensar que va a funcionar igual. O sea, Lucas Sucic es muy bueno, yo confío mucho en él, pero no es Mikel Merino, es otro centrocampista.
Ni David Silva.
Pero Marta, estamos
David
de acuerdo
Silva
que
no
dentro,
es
que dentro
no es David Silva.
Estamos de acuerdo que dentro de 3 años a lo mejor estamos hablando de un Sucic que lo quiere firmar, puede ser el Chelsea, el Madrid,
bueno, compañía. El potencial para eso.
Como nos ha pasado con Merino, pero tienen que crecer, ¿no?
Hoy hemos reflejado una entrevista en el Smart, que es donde se le hicieron los medios croatas a Sucic después del partido de Pamplona, y él reconoce que recibió ofertas de varios equipos más importantes que la Real, pero que él primaba el poder tener minutos para poder precisamente desarrollarse como futbolista y hacer una carrera buena, y ve en la Real esa posibilidad, precisamente por lo que tú has dicho, Marco, porque...
Por los precedentes.
Eso es, y Imanol ha conseguido sacar chispas a jugadores jóvenes que o bien estaban estancados o parecía que no terminaban de dar esa, de explotar, y él ha conseguido que den ese rendimiento. Por tanto, yo entiendo que haya críticas a Imanol, porque cada uno además tiene sus gustos, podrá uno criticar que sea más cabezota, menos cabezota, pero hay que entender que el entrenador es el mismo, pero los jugadores no son los mismos. Por tanto, no puedes sacar el mismo rendimiento en una plantilla con Mikel Merino y David Silva que una plantilla en la que esté Lucas Sucic y esté Brais Méndez y tal, porque les vas a tener que dar tiempo, porque no te van a dar el rendimiento inmediato y porque es imposible. Y luego, por cierto, hilo a esto, hablabas antes de la forma de jugar de Imanol, que es un poco cabezota, y de Mikel Oyarzabal. Yo recordar simplemente que para mí los mejores momentos de Mikel Oyarzabal esta temporada han sido cuando ha jugado más escorado a banda, que coincidió cuando en la selección Luis de la Fuente apostó por él, mandándolo a un lateral, hizo un partidazo. Y luego vino a la Real y casualidad también empezó a jugar más en esa posición, y ha sido para mí los mejores momentos de la temporada de Mikel. Entonces, bueno, pues decir
yo
que...
Yo creo que Mikel es cierto, Mikel ha rendido siempre más en esa posición. No esta temporada, siempre que ha jugado.
Bueno, lo que pasa es que nos hemos inventado por necesidad un delantero centro que, como tiene mucha versatilidad Mikel Oyarzabal, también ha echado una mano en esa parcela. ¿Yo sabéis qué echo de menos? Liderazgo. Liderazgo al margen de Mikel Oyarzabal, ¿eh? Yo ya a Brais Méndez, al que ya sabéis que le cargaron el San Benito en Galicia de peito frío, de pecho frío, y que ahora parece que están teniendo más razón que nunca, yo sigo confiando en su zurda, pero necesito confiar un poco más en ese muchacho que dé un paso hacia adelante y que diga, aquí estoy yo para coser el juego de la Real Sociedad, para echar una mano también a Sucic. Sergio Gómez, que llegó en un muy buen estado de forma, en un pico de forma extraordinario, pero que ahora ha ido bajando su rendimiento, sí, ¿no?
Zakaria lo mismo, ¿no? Si ahora vuelve, necesita... Bueno, eso.
Zakaria, no sé qué más disculpa tiene, lleva 7 meses fuera.
Si quieres, te digo mi opinión sobre Sergio. Es el problema de abusar de la polivalencia de un jugador. Cuando un jugador lo desdibujas y le y esto es crítica a Imanol y a cualquier entrenador que lo hace, empezando el autopalo para mí. Cuando un jugador por polivalente...
Estás poniendo a la altura de Imanol, sí.
No, pero al final, cuando un jugador abusas de esa polivalencia que tiene, lo acabas desdibujando.
Claro, pero creo que ya venía un poco con el problema de no tener una posición extremadamente definida, porque claro, era como lateral, pero sí, un lateral muy, muy flojo en términos defensivos.
Un once que no termina de tenerlo claro y a un jugador bailando. Entonces, en ese baile de círculos es muy difícil encontrarse el punto intermedio.
A ver, once para el jueves. Partido eliminatoria única. O sea, se acabó un partido y el que palme a la calle. El siguiente... semifinales. A mí me parece un partido importantísimo, ¿eh? Porque ahora mismo, sí. Si tú ves cómo se ha reforzado el Aston Villa, cómo se van reforzando equipos en Champions League y UEFA Europa League, o sea, el Milan, el otro, el de la moto, tal, dices, cuidado, ¿eh?
El Tottenham. El United no se ha reforzado.
El Tottenham, por ejemplo.
Posible
también.
Fichaje rival en octavos.
Posible rival de la Real Sociedad.
Exacto,
¿no?
Los dos.
Y nos damos cuenta de que en esas ensaladas está compitiendo la Real Sociedad. Oye, pues hay que tener muy claro que de las tres competiciones que están en curso, hay opciones muy bonitas en la Copa del Rey. Te plantas en semifinales. El 11 del jueves. ¿Remiro en portería?
Sí.
Remiro, Aramburu, Agarzubeldía, Ayem.
Seguro.
Sí.
¿Sergio Gómez no ahí?
No.
Vale. No. Continuemos, por favor.
Zubimendi, Olasagasti y...
Olasa, otra vez, no. Ha dicho que iba a hacer muchos cambios.
Bueno,
¿eh?
Pero me has preguntado por mi querencia o por mi creencia.
Vale, he preguntado en general, pero vamos a ver, dale.
Zubimendi, Olasagasti, Sergio.
No lo veo.
Vale. Cubo.
Voy a hacer la mía. Mientras.
Cubo, Oscarsson o Oyarzabal.
Vale. Venga, dale, Kate Stevens.
Tu querencia.
Querencia, sí.
Ah, ¿quieres tú eso?
Sí.
Sí.
No es lo que crees que va a pasar.
Por eso te pregunto, ¿qué es querencia o creencia?
Vale, vale.
A ver, yo creyendo... A ver, creyendo es que no creo ni que ponga a Oscarsson de titular, pero...
No quiero que me digáis qué queréis.
No, por eso digo...
Quiero que me digáis qué creéis que va a hacer Imanol.
Si te digo lo que creo que Oscarsson va a ser suplente otra vez.
Ya estamos.
Creo que va a ser suplente otra vez. Va a ser Oyarzabal, Cubo en la derecha... O sea, la defensa, lo que ha dicho... Giovanni, creo que en lateral izquierdo sí, Allen antes que Javi López, aunque después de lo de la Lazio, a ver. Zubimendi en el centro con Susic y seguramente Bryce en lugar de Olasagasti. Y en la izquierda igual Becker en lugar de Barrenechea titular, no lo sé. Seguramente Barrenechea repetirá.
Yo hasta el medio campo coincido con Ander, o sea, los cuatro que hemos dicho, Zubimendi y Susic Bryce. Y ahí es donde empiezan las dudas, ¿no? Creo que Oscarsson sí, Oyarzabal sí, tiene que jugar, los dos.
Oyarzabal y Cubo seguro, los dos.
Y a mí, pues fíjate, ahí es donde me queda ese puesto que me baila, ¿no? Yeah. No sé si es Cubo o Becker, porque hay que reconocer, a mí no es santo de mi devoción, pero Becker al menos lleva un par de partidos metiendo buenos centros, que creo que para Oscarsson le está viniendo
bien
muy bien.
Con Oscarsson,
por
sí,
eso,
sí,
por
sí.
Eso.
Bueno, o sea, que más o menos has dibujado la que tengo yo, ¿no? Aquí es Remiro, no Remiro bajo palos, Aramburu, Zubeldia, Aguer. Yo pongo a Sergio Gómez de lateral izquierdo, Zubimendi, Bryce, Susic en el medio del campo, Cubo a la derecha, Oyarzabal a la izquierda, Oscarsson en punta. Con las salvedades lógicas que acabáis de apuntar, que las veo acertadas. Becker, que parece que también está rindiendo en el costado derecho. Pero jugamos contra Osasuna, ¿eh? No sé yo si a lo mejor va a haber más espacios o menos espacios. Vamos a ver.
También va a cambiar Vicente Moreno. Claro. O sea, que estamos viendo desde el punto de vista de la Real, pero tampoco es que Vicente Moreno te va a plantear el mismo partido que el domingo.
Y
o
medio,
sea,
¿algún retoque que veas tú?
No, yo soy de la opinión de que no va a jugar Oscarsson de nuevo.
Es que no me fío de que lo vaya a hacer, ¿no?
Y me queda la duda de quién va a jugar por la izquierda. Posiblemente Becker. Yo pondría a Mikel por la izquierda y Oscarsson de punta, pero creo que no lo va a hacer. Y el resto del equipo, más o menos lo que estáis comentando, con la duda también del lateral izquierdo, yo creo que va a jugar Allen. Marco, decías que jugaba Sergio, ¿no? Bueno, yo creo que jugará Allen, pero bueno, más o menos el resto de equipos sí bastante parecido.
Allen que se recupera de un golpe que en principio está en condiciones para poder participar.
Golpe nos llevamos nosotros en Roma, Marco.
Escuchemos... No, golpes se llevaron varios en Roma. Ahora os cuento. Pero bien. Escuchemos a Imanol Aguacil, por si alguien no lo ha escuchado, anunciando que sí va a haber cambios, ¿eh?
Para nada. Igual jugamos en casa con nuestros aficionados. Seguramente ni Vicente ni yo vayamos a repetir ninguno de los dos los mismos 11. Va a haber gente nueva en el campo. No sé quién va a ganar, pero lo que está claro es que va a ser un partido totalmente diferente.
¿Veis? Cambios.
Pero gente nueva en el campo puede ser uno o tres. O sea, que Imanol ya sabemos que es un poco mentirosillo y además dice, puede haber cambios, puede ser cambios de jugadores o puede ser incluso cambio de sistema. Y ya con que haya un jugador diferente en el campo ya son cambios. O sea, hay que cogerlo un poco.
Y es que además el domingo era básicamente el 11 titular ideal de Imanol Alguacil en la Real Sociedad, cambiando las Agasti por Bryce. Este es básicamente el 11. Quizás Javi López y Ayel Muñoz el cambio. Pero claro, por eso me cuesta ver que contra Osasuna, partido trascendental, Copa del Rey, cuartos de final, vaya a desviarse mucho de un poco de esa preferencia general que tiene.
Oye, cosas rápidas. De Roma, lo que estabas contando, de lo que venimos arrastrando, y ha estado de alta el guipuzcoano que fue apuñalado y que le habían tocado el riñón, incluso se hablaba del pulmón y tal, y bueno, que ya está dado de alta y que han detenido a cerca de no sé si 9 o 10 personas y que algunos les proponen sanciones de hasta 9 años de prisión. O sea que está apretando duro la policía italiana después de las investigaciones. Uno de los detenidos es el hijo de uno de los capos radicales de la Lazio. En fin, también se ha encontrado participación por parte de la afición radical de Málaga. O sea, estamos como cencerros, sinceramente. Entonces, de eso hay que curarse y en ese camino debe andar la Real Sociedad, intentando extirpar a todas estas personas que confunden un deporte y el fútbol con ir a llamar la atención y a sacudir complejos. O sea que, por favor, la gente que rodea a estos personajes lo que tiene que hacer es señalarles, acusarles y aislarles, porque no pertenecen a lo que significa los nuestros, que ahí yo creo que está un poco equivocado Joaquín Aperribay, los nuestros, refiriéndose a aficionados de la Real Sociedad. Yo, desde que conozco y tengo uso de razón de los aficionados de la Real, son buena gente, que va a los campos, más maja que la leche, a disfrutar de los partidos y a disfrutar del fútbol. Mercado de invierno, segunda división, el Eibar, que ha cerrado, tengo aquí tu repaso y medio con...
Ha cerrado en positivo.
Javi Martínez de Osasuna, Iván Gil de Las Palmas, Alex Domínguez del Toulouse, Arnau Comas del Basilea, y luego se han ido Fusato, me dices, al Vasco de Gama, Slavi, que se ha ido a la cantera del Villarreal, al Villarreal B, y Hashimoto, que se ha ido al Tokyo Football Club, ¿no?
Sí, ha vuelto a casa, sí, sí. Sale ganando un futbolista porque por número, pero yo creo que sí que refuerza la plantilla bastante, porque tanto Javi Martínez como Iván Gil desde el primer momento, porque estos chicos firmaron ya hace un mes, están siendo titulares y se lo han permitido las tarjetas en el caso de o las lesiones en el caso de Javi Martínez. Y ha venido a jugar, desde luego. El del portero, que es Alex Domínguez, lo tiene más complicado, lógicamente, como todos los porteros. Pero posiblemente, bueno, tenga su oportunidad, ¿por qué no? Yeah. Y Arnau Comas es la duda que me queda a mí. Es un central. Yo he demandado la presencia de un jugador de ese corte en este mercado porque me parecía imprescindible. Han tardado, bueno, prácticamente hasta el último día en hacerlo. Y yo a este futbolista no tengo muchas referencias. Lo cierto es que es un jugador de la cantera del Barça. Fue incluso capitán del Barça B, ha jugado muchos años en la Masía. Hace 2 años se fue a Suiza, al Basilea, y ahí ha jugado muy poquito, ¿no? A ver, no quiero tampoco ser malo, ¿no? Pero a poco que aporte va a ser positivo, ¿no? Porque el Eibar tiene graves problemas para defender cerca de su portería, se volvió a demostrar el domingo en una...
Lo siento por el domingo, ¿eh? Lo siento.
Sí, bueno, sí, me acordé de ti. Yo me alegro por ti, me alegro por ti. De todas formas, te digo una cosa, me pareció el Depor bastante menos equipo de lo que pensaba.
Bueno, ya
lo había visto por televisión. No, es verdad, el partido de ida yo creo que fue mejor que el Eibar, ganó ahí 1-0 con gol de Mario Soriano. Y él no hizo lo que redunda un poco en el, ya ves, el estado que está el Eibar, ¿no? Porque yo creo que no hizo un buen partido el Depor y se llevó la victoria, no voy a decir de manera justa, porque quizá un empate hubiera sido justo, pero se llevó la victoria bien llevada, ¿no?
Uno de los...
Lo que redunda, repito, un poco en el estado que está el Eibar, ¿eh? A ver si esto va para arriba, porque de lo contrario, ahora hay 2 partidos fuera de casa, de no traer algo positivo de allí, el equipo se mete en problemas. Ya.
Uno de los hombres del mercado ha sido Nico, el hijo de Fran. ¿Habéis visto? 60 millones de euros ha pagado el Manchester City, que siempre, desde que es pequeño, estaba detrás de él, eso os lo puedo asegurar. intentando convencer a Fran. De hecho, mira, la persona que quiere fichar a este chico cuando ya era más joven y se fue a la Masía, incluso estando en la Masía y demás, llegó a enemistarse y eran amigos íntimos Fran y esta persona. Llegaron a enemistarse y a no hablarse, ¿eh? Y ahora yo cuando he visto que se confirma oficialmente que Nico se va al Manchester City, digo, a ver, igual estos vuelven a hablar.
La Porta se está encendiendo un puro con la plusvalía que se ha sacado gracias a...
60 kilos, ¿eh? Y el Manchester City podía haberlo firmado por el caldo, ¿eh? Por el caldo. Y hubo muy buenas relaciones entre el Manchester City y Fran, porque Fran era muy amigo de Chiqui Begiristain, que Chiqui también jugó en el Depor con Fran. O sea, sí, que tenían uh-huh. opciones de poder hacer esta operación antes. Ha sorprendido, desde luego que sí. Y lo de Jumbe, ¿eh? Que no sé, como guipuzcoanos y donostiarras, que se tiene que estar ilusionando, ¿no? 2030, 18.000 personas.
A ver, con la cautela propia de estos proyectos, la verdad que como persona que suele cubrir a varios equipos que juegan o deberían de jugar en esas instalaciones, la verdad que estoy contento con la idea, pero repito, con la prudencia que da el saber que no sería el primer proyecto que no se cumple y en plazo.
Van a dejar goteras para que no se pierda el ambiente, ¿eh? Del Gasca o tal, o se entienda un poquito lo que hemos vivido.
En parte también porque...
Llegan los informativos, Giovanni. Esto es la radio. Nos vamos, llega la información general.